Buenas noches. Como es la segunda hora, pues entonces esto es Ciencias. Y en concreto, un programa del Departamento de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Durante todo el curso, los distintos departamentos de Químicas han estado con ustedes. Esta vez también, y lo va a hacer el Departamento de Ciencias Analíticas con dos de los profesores. Primero, el director del Departamento de Ciencias Analíticas, y también estará profesor Jesús Enendurán, y también estará con nosotros la profesora Pilar Fernández. Vamos a hablar de doctorado. Vamos a intentar hacer un resumen de lo que puede ser esa culminación de la carrera académica. Vamos a hacer también algún comentario sobre lo que ha sido el curso. Vamos, en definitiva, a estar intentando estar con ustedes. Buenas noches, profesor, director del departamento. Además, como ya estamos al final y este es el último programa del departamento, profesor Jesús Enendurán, buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por haber encontrado estos minutos, que no sé, siempre es fácil.
Muchas gracias a vosotros.
Profesora Fernández, lo mismo, buenas noches y buenas muchas noches. Gracias por haber encontrado estos minutos para estar con el profesor Sener aquí con todos nosotros.
Pues buenas noches, aquí estamos para explicar lo que necesitamos.
Como todos los años, curso tras curso. Profesor Senén Durán, siempre dejamos esto del doctorado muchas veces poco conocido, muchas veces esa culminación de los ciclos. Y bueno, no está mal, ¿no? El despedirnos este año hablando de ese doctorado y a lo mejor esas novedades también que hay en el doctorado.
Sí, está claro que los estudios del tercer ciclo pues son importantes, y también es cierto que son un poco desconocidos para nuestros alumnos, sobre todo en la forma que tienen que actuar para que se les pueda admitir al programa de doctorado del departamento. Aquí vamos a comentar el programa de doctorado ya para el próximo curso que viene, 2001-2002, que básicamente es el mismo programa en cuanto a contenido que el que hemos realizado este curso académico, pero que no obstante hay alguna novedad, sobre todo de incorporación de nuevos cursos, y que con posterioridad pues ya los comentaremos.
Bueno, entonces, si le parece, hablamos de esa estructura, de ese curso de doctorado, luego a lo mejor de cómo se articulan y qué deben hacer los alumnos, y luego, si le parece, profesor Durán, hablamos de esa novedad.
Vale, perfecto, muy bien. Bueno, pues primeramente decir que la estructura de los estudios en general del tercer ciclo consta de dos fases. Una primera fase, que son los programas de doctorado, que en nuestro caso el título genérico es de química analítica, que tiene dos periodos, un periodo de docencia y después un periodo de iniciación a la investigación. En cuanto al periodo de docencia, el número de cursos que van a componer este programa es de 12, y con respecto al periodo de iniciación a la investigación, el número de trabajos de investigación que componen este programa van a ser de 10. Aunque hay que especificar que dentro de este número de trabajos, el número de 10, repito, pueden ser trabajos propiamente dichos o líneas de investigación, con posterioridad saldrán los respectivos trabajos que tengan que hacer los alumnos matriculados en este periodo. Hay que decir también, creo importante, es que el área de conocimiento a la que se adscribe este programa de doctorado del Departamento de Ciencias Analíticas es el área de conocimiento de química analítica. Quiero también resaltar las líneas de investigación actualmente en el departamento, y las voy a citar, como son la química analítica de las valencias poco frecuentes, desarrollo y puesta a punto de electrodos químicamente modificados, sensores químicos, estudio de sistemas luminiscentes, desarrollo de métodos gráficos para el estudio de equilibrios, multimedia aplicada a la enseñanza a distancia de la química analítica, diseño, síntesis y caracterización de nuevos compuestos activos en el sistema nervioso central y desarrollo de nuevos métodos de análisis. Repito que estas son las líneas de investigación que actualmente trabaja el departamento. Con respecto al periodo de docencia, hemos dicho que hay 12 programas que cito a continuación. El primero de estos cursos es Métodos electroquímicos para el estudio de la corrosión metálica, que lo imparte la profesora María Isabel Gómez del Río. Un nuevo curso es el de espectroscopía de absorción atómica, técnicas de alta sensibilidad, que lo imparten los profesores María Dolores Álvarez Jiménez y el profesor Fernando Montes de Juan. Otro curso es el de fotoluminiscencia molecular en química analítica, que lo imparte el profesor Jesús Senén Durán Alegría, así como el curso titulado Diseño de experiencias y análisis de datos en química analítica. Otro curso impartido por la profesora María José Morcillo Ortega es el de aplicaciones analíticas de la espectroscopía infrarroja. El curso Equilibrios y Química Analítica Teórica, Nueva Metodología Didáctica, lo impartirá el profesor Santiago de Vicente Pérez. El curso Metabolismo de Sustancias Tóxicas lo imparte la profesora Consuelo Boticario Boticario. Y el curso Análisis por Inyección en Flujo lo imparten los profesores María Dolores Álvarez Jiménez y Fernando Montes de Juan. Aquí hay un curso titulado El problema de la eutrofización, océanos, agentes contaminantes y eutrofización marina, que lo imparte el profesor José López Ruiz. Yo quiero aquí resaltar en este curso que el profesor que lo imparte es profesor tutor de la UNED en el Centro Asociado de Cádiz. Es un profesor que pertenece a la Universidad de Cádiz y gentilmente pues ha querido colaborar ya desde el curso anterior a la realización de tanto de cursos de doctorado como de trabajos de investigación. La idea que nosotros tenemos en el departamento es la de ir incorporando poco a poco aquellos profesores tutores que tenemos en el departamento, que son profesores titulares de universidad, incluso catedráticos de universidad, pues que se quieran adherir a nuestro programa de doctorado para impartir determinados cursos y trabajos de investigación que, por supuesto, creo que pueden enriquecer enormemente el programa de doctorado de nuestro departamento. Luego ya hay otro curso que lo imparte la profesora María Isabel Gómez del Río, como es Características, Control y Análisis Físico-Químico de las Aguas Instrumentales. Para el próximo curso hay dos nuevos cursos, que son el titulado Métodos Instrumentales de Análisis en Química Clínica, impartido por el profesor Agustín Espinosa Boissier, y el curso titulado Los sensores ópticos como solución a problemas de la sociedad actual, que será impartido por la profesora Pilar Fernández Hernando.
Bueno, además, este último curso, y ya le pregunto a la profesora Fernández, es ultimísimo. Bueno, una constante, profesor Senén, es la actualización de todos los cursos. O sea, son temas muy actuales.
Sí, son temas actuales, e incluso hay títulos de cursos de doctorado que, aunque se mantiene el título a lo largo de estos años, se han venido modificando los contenidos de los mismos.
Bueno, entonces, ya puestos a hablar de actualidad, profesora Fernández, el título es Los sensores ópticos como solución a problemas en la sociedad actual.
Efectivamente, sí, ese es el título. Y es cierto que es un tema relativamente novedoso, por supuesto, para la universidad a distancia es una nueva asignatura. Los sensores ópticos no es nuevo, se conocen desde hace pues unos cuantos años, 20, 30 años, pero sí que es verdad que como la ciencia va cambiando, no hay más remedio que irlo incorporando pues a la carrera, a la licenciatura, y si no, pues al doctorado. O sea, la ciencia es importante que el alumno sepa cada vez más y más. Y por eso es el hecho de poner esta nueva asignatura de sensores ópticos como un problema a la sociedad actual.
Sí. Ah, sí. No, es que le iba a preguntar, porque sensores, profesora Fernández, todo el mundo empleamos la expresión, y aunque me temo que muchas veces no sabemos exactamente qué es
el un sensor. El significado real.
Le podría preguntar, eso ya es curiosidad personal, le puedo preguntar antes de que nos exponga lo que es
el
curso,
es el programa,
lo que es un sensor y la utilidad. Me imagino que habrá libros enteros dedicados al tema.
Sí, sí, por supuesto hay libros, pero es verdad que muchas veces cuando se habla de sensor se intuye lo que es un sensor, porque evidentemente si nosotros nos vamos al diccionario y buscamos lo que significa la palabra sensor, nos remiten enseguida a sentidos, o sea, porque no existe como tal esa definición en un diccionario normal que encontremos. Entonces, ¿por qué nos remiten a sentidos? Pues nos remiten a sentidos porque está relacionado con los sentidos. Es decir, el sentido pues son los órganos adecuados que son capaces de captar inmediatamente lo que es un fenómeno del mundo exterior. Pues esa idea es trasladarla del sentido en nuestros sentidos, esa información que se obtiene mediante los órganos sensoriales, nuestros sentidos, pues realmente nos inducen al ser humano a actuar de una manera o de otra. Por ejemplo, un ejemplo muy gráfico es que mediante el sentido del tacto, si nosotros vamos a meter la mano en el agua y ese agua está caliente, antes de meter la mano en el agua, el sentido nos dice, ojo, que está caliente. Es decir, es avisarnos de algún peligro o de algo que pueda suceder. Pues lo mismo, pero trasladarlo, porque hay veces que nuestros sentidos no llegan a todas estas cosas, no llegan a propiedades físicas y químicas. Si ese agua estuviera contaminada, pues no sabríamos que está contaminada, o si tiene un pH muy ácido que nos puede quemar, tampoco lo sabríamos. Pero mediante un sensor artificial podríamos medir el pH y comprobar que efectivamente es un agua ácida, es decir, avisarnos antes de que el hombre actúe. Ese es lo que nosotros queremos decir con la palabra sensor, es decir, preparar un dispositivo que sea capaz de advertirnos de diferentes propiedades físicas o químicas que tengan que haya en el exterior y que sean capaces de avisarnos. Preparar lo que se llaman a lo mejor sensores de alarma. Por ejemplo, los primeros sensores de alarma, haciendo un poquito de historia, pues eran los pajaritos que se metían en una jaula y se bajaban a las minas donde trabajaban los mineros. Entonces, la jaula se ponía en el suelo. Llegaba un momento, al pájaro había que vigilarle, porque si el pájaro moría, indicaba que en las zonas inferiores había una concentración de metales, de metano o de gases tóxicos que eran capaces de producir la muerte de ese animal y que más adelante irían subiendo esas capas y que, por tanto, había que tomar precauciones en cuanto a eso. Claro, eso es un sensor y era el pajarito. Ahora esos sensores existen como tales para detectar el metano y entonces, mediante un dispositivo, se enciende una luz o suena una alarma, etcétera, etcétera. Eso es un sensor. Son soluciones a problemas en la sociedad actual. Hoy se sabe, los sensores, por tanto, surgen como una respuesta de la química analítica y, por supuesto, de otras disciplinas. Es un hecho ya real la existencia de edificios inteligentes que están diseñados ya para responder ante un estímulo, como el humo, por ejemplo. Hay sensores de humo porque en el momento en que se detecta un poco de humo, pues salta el sensor, se dispara el agua. Hay sensores de agua, de aumento de la temperatura, eso ya en edificios, en coches ya muchísimo más. O sea, pero son sensores físicos que cada vez están más desarrollados. Pues se trata un poco de trasladar ese éxito tan enorme que han tenido los sensores físicos a sensores químicos y sensores ópticos, sensores de fibra óptica, que utilizan la fibra óptica.
Bueno, perfecto, y vamos, me doy absolutamente por contestado y satisfecha la curiosidad. Bueno, entonces, ya sobre los pormenores del curso que usted dirige, bueno, y que el profesor Genén es su director del mismo, ¿no?
Sí, el coordinador de todo el programa.
Bueno, pues entonces, hablamos de todas las características del curso, profesora Fernández. Ajá. Desde el tipo de curso, el número de créditos, en fin, y la descripción breve del
pues,
mismo.
En el tipo de curso, bueno, pues tendrá una serie de contenidos fundamentales, que ahora vamos a describir brevemente ese contenido. El número de créditos son 5 créditos, es decir, 50 horas lectivas. De esas horas lectivas, a mí me encantaría poder dar horas presenciales. Yo entiendo que el alumno de la UNED es un alumno especial, que muchas veces no puede tener esas horas presenciales. Yo las propongo voluntariamente. El que quiera puede tener 10 horas presenciales. 6 de ellas teóricas y 4 prácticas. El número de alumnos máximo que nosotros podemos admitir pues es de 25, el mínimo, por supuesto, de un alumno, pero máximo de 25. Y el carácter que tiene la asignatura, pues como todas las de doctorado, es un carácter optativo. Se necesita que las personas o los alumnos que decidan cursar este doctorado, esta asignatura de doctorado, pues tengan un conocimiento básico del idioma del inglés en cuanto a lectura y traducción, puesto que la mayoría de las cosas que podemos encontrar en los sensores ópticos pues se encuentran en este idioma. Es una pena, esto irá cambiando evidentemente, pero de momento es así. Y en cuanto a la descripción del curso y el contenido del curso, pues en él hablaremos de lo que son los sensores ópticos, en cuanto a la definición y la clasificación de los mismos. Se darán ideas sobre la instrumentación básica de los sensores y de lo que son las fibras ópticas, es decir, la programación de la luz a través de una fibra óptica y los tipos de fibras que existen, cómo se mide la radiación electromagnética a través de esa fibra óptica, cómo se puede configurar un sensor, es decir, las partes más importantes que puede tener un sensor, la preparación de lo que es la fase reactiva, una fase química que sea capaz de indicarnos lo que nosotros queramos analizar, el analito o el compuesto que queramos determinar. Y luego hablaremos de los tipos de sensores químicos que ya existen, como son los sensores de pH, sensores de gases, de CO2, de oxígeno, de monóxido de carbono. Hablaremos de los biosensores, o se tratarán en esta asignatura de doctorado lo que son los biosensores, incluyendo los inmunosensores y los sensores enzimáticos. Y como novedad, también se hablará o se comentarán al final del curso lo que son los sensores poliméricos. Los sensores poliméricos es o con impresión molecular, es un nuevo concepto de sensor. Es decir, son sensores específicos que están preparados con un diseño en un polímero artificial, con la estructura específica del compuesto que nosotros queramos determinar. De eso, con eso que conseguimos, pues conseguimos hacer un sensor mucho más selectivo, es decir, específico para ese compuesto. Y luego, por supuesto, de los sensores físicos, que ya están mucho más desarrollados, y del futuro de los sensores químicos ópticos. Eso es así en base el contenido o la descripción breve del contenido del curso.
A mí lo que me sorprende, y antes lo comentaba con el profesor Senén Durán, era la actualización, porque en definitiva todo esto son nuevas vías incluso de trabajo que en el mercado están, porque existen los sensores. Ajá. Y a lo mejor existe gente poco preparada en este tema en concreto para y que ahí pueden tener una ocasión profesional y laboral.
Seguro que sí. O sea, yo creo que en general cualquier asignatura de doctorado se le abre mucho el campo profesional, porque es como la culminación de una carrera y ya te dirige o te va guiando hacia el futuro profesional. Y evidentemente los sensores están muy actualizados, es un tema muy actualizado que yo creo que tiene un campo muy abierto profesionalmente.
Hablaba antes de la presencialidad. Uh-huh. Bueno, eso yo creo que es un reto que siempre tiene nuestra universidad y sobre todo en experimentales. Es posible, o sea, es difícil, o sea, el alumno de la UNED realmente es meritorio, sobre todo ¿no? O sea, pero en experimentales.
Sí. Evidentemente yo creo que es meritorio, pero además es un problema y yo lo considero bastante problemático, ¿no? Sobre todo en lo que respecta al segundo periodo, que es el periodo de iniciación a la investigación. Porque claro, en este segundo periodo en el que el alumno tiene que realizar 12 créditos mediante un trabajo de investigación, nos encontramos con el hecho de que este trabajo de investigación, ¿dónde lo hace? Si estamos hablando de un alumno a distancia, el alumno supone que lo debe de hacer en donde reside. Y ya este curso hemos tenido problemas con esta situación. ¿Por qué? Pues porque cuando el departamento propone una serie de trabajos de investigación, y de hecho ya en los trabajos de investigación que componen el programa lo decimos específicamente, el trabajo de investigación de laboratorio se debe de realizar en los laboratorios de la sede central, salvo que donde viva el alumno tenga algún centro de trabajo o incluso en su centro asociado disponga de la instrumentación adecuada para llevar a cabo ese trabajo. Lo cual, desgraciadamente, no sucede. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con equipos que son caros, estamos hablando del orden de cada equipo, pues por encima de los 10 millones de pesetas, y claro, el tener una infraestructura de este tipo, pues es realmente problemático. Por eso al alumno se le ofrece en este segundo periodo de investigación dos posibilidades: bien hacer el trabajo de investigación en nuestros laboratorios o en otro centro donde dispongan de condiciones adecuadas, o si no, hacer un trabajo de investigación tipo bibliográfico.
Claro, pero bueno, en cualquier caso, a los dos, a la profesora Fernández y al profesor Jesús Enendrán, y bueno, siempre aquí hay un trato personalizado, o sea que aquí se pueden hacer, se puede establecer un calendario.
Sí, de, sí, efectivamente. O sea, lo primero, ¿no?, que tiene que hacer el alumno que decida matricularse en estas asignaturas es ponerse en contacto con el profesor que imparte la asignatura, de manera que bueno, se pueda, si se puede, en este, no sabemos si se podrá o no, pero intentar por todos los medios que el alumno esté lo más favorecido, es decir, amoldarnos al horario, al tiempo que él tenga libre, a los meses, a las semanas que él pueda tener libre, en fin, hacer lo posible para que él pueda asistir o tener esa investigación, que es lo que hemos comentado, ese trabajo de investigación, que puede ser práctico o teórico, pero amoldarnos un poco a las dificultades que el alumno puede presentar, dado que a lo mejor trabaja o que tiene otra serie de compromisos, el alumno de la UNED.
Bueno,
pero primero pones en contacto.
A mí me parece que esto, por parte del departamento, por parte de la facultad y por parte de la universidad, pues que por favor pongan ustedes de acuerdo con los profesores, establezcan incluso la pauta de presencialidades, ¿no? Uh-huh. Y las ayudas que le puede prestar la universidad para que no se malogre un doctorado o, como le preguntaba yo antes a la profesora Fernández, una magnífica salida profesional por no poder hacer un curso o una investigación,
sí,
adecuada.
Sí, efectivamente. Nosotros en el departamento, ya lo comentaba anteriormente, estamos tratando de incorporar a profesores tutores de centros asociados a estos programas, precisamente con esa finalidad de favorecer la no presencialidad del alumno. Es decir, que, por ejemplo, en el caso que tenemos actualmente del profesor del centro asociado de Cádiz, al proponer este profesor una serie de temas de investigación, se pueden beneficiar los alumnos del entorno de Cádiz o de donde vive realmente. Entonces, esos trabajos los puede hacer en ese centro o en la universidad a la que pertenece ese profesor asociado, y de esa forma evitamos el que ese alumno se tenga que desplazar a la sede central para hacer determinados trabajos.
Bueno, pues ese es el talante y esa es la voluntad del departamento, de la facultad y de la universidad. Bueno, quedan muy pocos minutos, quedan 5 minutos para no despedirse, para decir un hasta luego, ¿no? No sé, habría muchas cosas que preguntar sobre el curso que ha pasado, o qué es lo que les parece a los dos, al director del departamento y a la profesora Fernández, sobre algo importante que haya ocurrido este año o que se prevé que vaya a ocurrir el año que viene.
Bueno, pues realmente yo creo que el curso ha sido tranquilo. La verdad es que los alumnos, como solemos decir, no han dado mucho la lata, aunque realmente yo sigo insistiendo que los alumnos nos tienen que llamar más, nos tienen que exprimir más. Los alumnos solamente se acuerdan generalmente que existimos cuando llegan los exámenes. Mientras tanto, pues las guardias prácticamente están vacías, ¿no? Y entonces yo es una cosa que digo siempre a los alumnos y a los representantes de los alumnos, que los profesores estamos para atenderles y que es una opción que tienen para usarnos, para preguntarnos y, en definitiva, para que ellos puedan, en parte, pues resolver todas las dudas que puedan tener.
Bueno, esto es una, no solo es una petición, es una invitación a que ustedes se pongan en contacto con, en este caso concreto, con el Departamento de Química, de Ciencias Analíticas. Pero le voy a preguntar una cosa. Estamos en un proceso de virtualización en toda la universidad. Usted, profesor Durán, es uno de los que más también ha impulsado incluso la comunicación vía internet del departamento. ¿El alumno entiende esta herramienta o va entrando en la en el uso de esta herramienta?
Bien,
para comunicación, sí, y para información.
Sí, vamos a ver, yo por la experiencia que tengo, yo dentro del alumnado que tiene la UNED haría una diferenciación. Los alumnos propiamente de la que estudian informática, que son alumnos muy activos, y el resto de alumnos. Yo la experiencia que tengo con los alumnos nuestros es que son muy reacios a utilizar estos medios, y yo creo que la profesora Pilar Fernández pues puede comentar algo de la experiencia que hemos tenido este año, que nos han solicitado muchos alumnos el poder entrar a las aulas virtuales que tenemos, a las comunidades virtuales, pero luego a la hora de utilizarlo realmente pues deja un poco que desear.
Sí, Pilar. Sí, es verdad, es que les da vergüenza, o yo no sé lo que ocurre, o quizá algunos no tienen medios, evidentemente, pero muchos que sí que lo tienen, porque lo tienen, porque sabemos que tienen correo electrónico, que tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros, y cuando llega el momento de establecer un chat con los alumnos y ponernos todos en contacto un martes por la tarde, por ejemplo, pues ahí no entra nadie, o entran dos o tres, y les da cosa preguntar.
Con vergüenza.
O sea, y eso que bueno, nos escucha, simplemente es tecleamos lo que queremos decir y nos contestamos unos a otros. Pero que yo les sugeriría que pierdan el miedo, si es que no nadie les va a comer ni les va a decir nada. Al contrario, solamente estamos para favorecerles, para ayudarles, para contestarles las dudas que tengan. En fin, para lo que ellos necesiten de nosotros y que nosotros les podamos ayudar. Entonces, que pierdan ese miedo que se tiene, que luego realmente las personas no tienen ese miedo de cara a cara cuando vienen a hablar contigo. Pero parece que vía internet les da pánico asomarse al ordenador. Y que pierdan ese miedo porque estamos para
sí,
eso.
Además, hay que decir que los alumnos que lo han utilizado, además nos han dicho que están encantados,
sí, es verdad,
de utilizar estas tecnologías. Incluso ha habido comentarios de algunos alumnos que nos han dicho que es que estaban deseando que llegara el martes para poder conectarse con nosotros, ¿no?
¿Saben cómo conectarse? ¿Tienen la dirección?
Sí, nosotros les hemos explicado cómo tienen que hacerlo.
Es una tontería que haga esa pregunta, pero creo que...
Bueno, pues los alumnos que nosotros, de las asignaturas que hemos impartido este año y que hemos puesto a su disposición del alumno la comunidad virtual, que son la ampliación de química analítica y química analítica aplicada, se les ha explicado, pero si no se les dice rápidamente. Si ellos quieren intervenir en estas comunidades virtuales, pues lo primero que tienen que teclear es www.uned.es y luego entrar en el IUED y a partir de ahí registrarse como alumnos de la comunidad virtual de la asignatura. Nosotros les contestamos encantadísimos diciéndoles que sí, que de acuerdo, que entren en nuestra comunidad virtual y a partir de ahí pues a hablar, a charlar, a comentar en un foro, a ponerse en hacer uso de las tecnologías de internet, como por ejemplo poder acceder a cursos de análisis de proyección en flujo que hemos puesto en la red, o de cromatografía de gases. Son como pequeños cursos virtuales que bueno, ellos simplemente tienen que entrar y aprender viendo una serie de imágenes en el ordenador, que es mucho más sencillo que un libro, siempre es más sencillo que un libro. Entonces, está todo eso a su disposición, ellos no tienen nada más que hacer eso y entrar.
Desde luego lo que podemos decir es que no vamos a renunciar ni a la carta, ni al teléfono, ni a la videoconferencia,
ni al libro, en absoluto.
Pero que por favor es un ruego que además lo ha dicho usted, profesor Senén, lo de por favor ordeñen ustedes a sus profesores un poco más.
Es que eso, ¿no? Es fundamental. Sí. Eso es fundamental. Yo llevo en esta universidad ya 14 años y bueno, siempre es lo que digo, que nos utilizan muy poco los alumnos.
Pues bueno, sirva este hasta luego, que es en definitiva lo que consistía lo de hoy, sirva este hasta luego para decir que por favor pónganse en contacto con sus profesores, pero vamos, ya en concreto con la profesora Fernández y con el profesor Jesús Senén Durán Alegría, para prosperar en todo esto que al final son las orientaciones profesionales de su vida. A los dos, al director del departamento y en su nombre a todos los componentes del mismo, y también a la profesora Pilar Fernández por el curso que nos pone más en contacto con los problemas de hoy en día, con sus sensores. A los dos, gracias y no adiós, porque dentro de muy poco nos volveremos a ver. Profesor Senén, profesora Fernández. Hasta pronto.
Muchas gracias, adiós, y
muchas
buenas
gracias.
Noches.
Acaba este programa de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad a Distancia. Pero ahora siguen con ustedes otros programas, y en concreto el programa de formación del profesorado y nuestra compañera Lourdes Nieto.